Aprendemos fragmentos selectos en el tema Tisha B'Av.
¿Qué
puedo decir? Ustedes ya saben todos que tengo que repetirlo para el público. ¿Qué te ha notado? Tisha B'Av, 9 de Av, es un estado muy, muy importante. Un estado que resalta en el desarrollo de la creación, es la ruptura de las vasijas que nosotros justamente hemos aprendido ahora en la Ptijá de estos días, y aprendemos a cuánto que es importante, que no puede haber corrección sin ruptura, y por eso hubo una alegría en los cabalistas que hubo esa ruptura por un lado y por el otro, que ellos lloraban y gritaban, y que si se puede detener la ruptura, pero seguro que también no se podía detenerla, pero oponerse a eso sí hace falta a una cosa y lo contrario que siempre tenemos en la espiritualidad. Dos cosas que están opuestas se encuentran en un solo tema, y por eso, por un lado, nosotros también en estos días tenemos que lamentarnos de todos los desastres que han provocado a partir de la ruptura, que eso es de acuerdo a la raíz espiritual, tiene que estar. También Jacob quería revelarlo a sus hijos, por un lado y por el otro. Nosotros tenemos que estar con alegría, que en realidad lo que es interesante y bueno, nosotros ya estamos después de la ruptura, después de todas estas cosas, nosotros del tiempo del Sagrado Ari en adelante estamos en el proceso de la corrección. Y si nosotros todavía no salimos de la ruptura, la corrección, eso todo es por nuestra negligencia. Por eso, de eso tenemos que lamentarnos. No de la ruptura del templo que estuvo, sino a la ruptura del templo que cada día que no se construye se rompe, se destruye. Y ese es el problema.
¿Qué?
Nosotros tenemos que estar en la destrucción, en la ruptura. ¿Por qué? Nosotros hoy hemos provocado la ruptura y la destrucción. Cada día que no se levantó el templo es como si hubiese destruido, roto. Sobre eso tenemos que hacer la cuenta. Sobre eso yo espero que Dudi escriba. Esto es lo importante. No es que nosotros lloramos lo que pasó hace 2000 años. Si nosotros lloramos sobre lo que pasó hace 2000 años, es como somos grandes justos y ellos son malvados. Que dejaron que el templo se rompa y dejaron que ahí a los griegos y romanos que dominen. Nosotros hoy no hacer la cuenta con ellos, todo cambió y nosotros no entendemos lo que pasó en ese momento. Todo ahí pasó de acuerdo al orden del grado, y lo que nos sucede ahora, nos sucede ahora después del Ari, que llega la época de la corrección y la revelación de la sabiduría de la Kabbalah, que nosotros todavía estamos en contra de la sabiduría de la Kabbalah como el método de la corrección, y en contra que entendemos que nosotros tenemos que corregirnos. Esa es la destrucción que sucede, que no sucede. Ese es el problema. No que eso fue, sino que cada día sucede en nosotros. Vamos a leer los fragmentos, está claro, ¿no? No hay preguntas. Sí, Dude. Pregunta que no hay que lamentar nada que hubo, de lo que hubo. Rabbi dice, de lo que hubo no hay que lamentar nada. Rabbi Akiva estaba contento. Es decir, él lloró antes y gritaba, amarse al prójimo como a ti mismo. ¿Dónde y dónde y dónde? El momento que se hizo, de ese momento en más, ya alegría. Donde desde qué preguntamos del presente y del futuro, nada del pasado. Rabí, es correcto. ¿Dónde está la negligencia? ¿Dónde estuvo la negligencia? ¿En qué fue la negligencia? ¿Qué hubo? ¿Qué hay? Rabí dice que fue, eran fuerzas desde arriba que combatían una a la otra. Igualmente, vos tenés que oponerte a la destrucción, aunque entendés que tiene que suceder. Vos junto con eso tenés que oponerte. ¿Qué es? ¿Cómo es salir de la Kedushá? De ninguna forma. Inclusive ni en un gramo que tengo de Kedushá, ¿cómo voy a caerme a través del Mahzom a la Klipa? Claro que, por un lado, grita sostener en todo lo posible en Beavta Hakamoja. Por otro lado, si esto ya pasó, entonces se lo recibe y se entiende que eso es a nuestro favor, realmente es en nuestro favor, y de ahí en más, ya está escrito. Bueno, se destruyó el templo, se levanta y continuamos. Listo. Así nosotros realmente nos despertamos con una nueva fuerza. Ahora ya hay que corregir. Hay de esto todo tipo de historias sobre esto, que así se destruyó. Listo. ¿Y qué con eso? Pregunta, ¿dónde está la fuerza de oponerse? ¿Dónde la fuerza de oponerse? Rabi dice, ahora hay que encontrar fuerzas de la ruptura. Pero la ruptura que vos sacás, no hay algo peor que nosotros estamos rotos, únicamente en este estado que estamos rotos podemos despertarnos y revivir. Es un estado bueno que nosotros descubrimos que estamos rotos. Cuando descubrimos que estamos rotos, que tratamos y cada vez descubrimos que otra vez se despiertan las fuerzas malas dentro nuestro, peores y peores. Es decir, nosotros descubrimos la ruptura, pero lo principal es que yo quiero conectarme a los amigos y descubro que no puedo. ¿Qué pasa? Yo, el mundo entero pensaba que yo hoy voy a los amigos, voy a hablar con ellos, nosotros vamos a conectarnos de forma buena y linda, yo voy a dormir, de repente cuando voy a dormir me despierto y digo, ¿pero dónde está la reunión de amigos? Ya me olvidé de eso. ¿A alguien le pasó algo así? ¿Todos son justos? ¿Listo? Yo tanto que quería y todo, y eso se llama destrucción. Esa se revela de esta forma, las rupturas que están dentro nuestro, y más en todo tipo de estados así. Hay que aprender de eso. Pregunta, ¿de dónde la fuerza para oponerse? La ruptura, entiendo, eso te maneja y listo, me voy a romper fácilmente. ¿Cómo oponerse? Rabi dice, no hay fuerza para oponerse. No hay, es únicamente incluirse en el entorno. Ellos tienen la fuerza, ellos tienen que atarme con una soga y arrastrarme. Y a través de eso ellos se fortalecen. Porque yo acá también soy la causa de que ellos se conecten para salvarme. Entonces yo soy una causa positiva. ¿Está bien?
En
la relevancia del público que nos interesa lo que pasó hace 2000 años en el 17 de Tamuz y 9 de Av, que no le dice nada de eso. Yo no sé lo que ellos se describen. Yo creo que para ellos tiene que ver más con el exilio, que nosotros sentábamos acá y todo estaba bien y nos han expulsado de aquí en todas direcciones y salimos al exilio. Pregunta, ¿cómo se puede conectar un evento histórico que ahora es relevante? Así que entonces nosotros deambulamos en el mundo, nos acostumbramos a estar entre las naciones, y a veces tenemos éxito, a veces lo contrario, las naciones del mundo hacen una cuenta con nosotros, y por ahora el odio hacia nosotros empieza a crecer, estamos en una ola muy grande como un tsunami que ahora se revela, que escuchamos ayer también de nuestros enviados, cómo ellos lo descubrieron. Y eso es un gran problema. ¿Un gran problema en qué? El gran problema en eso es que nosotros no corregimos la ruptura. No que nosotros descubrimos que nos odian. Que nos odian es el resultado de nuestra negligencia en la corrección. Sí. Como si fuera que el exilio se terminó. Dice, el exilio se terminó potencialmente y no de hecho. Como dice Baal Salam, que muchos sueñan de cómo escaparse de la tierra de Israel, la sagrada, que no hay ninguna santidad en la tierra de Israel, porque la Kedushá que nosotros podemos establecer es únicamente nuestra conexión. Si no hay conexión, no hay Kedushá. Pregunta, otra vez nos topamos con el asunto de traer el conocimiento del mal, reconocer que hay una relevancia de la destrucción interna, de la pérdida del amor al prójimo hasta hoy en día, hasta nuestro estado lamentable de hoy en día. Rabi dice, sí, que nosotros estamos en la destrucción. Continúa. Baal HaSulam, Or HaBa'ir, ruptura de los Kelim. La ruptura de los Kelim, el asunto de la corrección que proviene de esta previa ruptura, de modo que la ruptura misma es una gran corrección. Hay quien interpretó que es una corrupción con el fin de corregir, pero este dicho no es cierto, y debería preguntarse al respecto sobre su propósito de romper y luego corregir. Si no rompiese, no habría necesidad de corregir. Solo que el asunto principal respecto a la corrección y el gran beneficio que el Creador planeó al principio de la creación, todo esto no habría ocurrido en el mundo si no hubiese acontecido el rompimiento de los Kelim de este modo, y toda su corrección está en lo que resultó desde un principio, que en realidad nunca estuvieron corruptos. Rav dice, es decir, todo lo que nosotros pensamos de la ruptura y de la corrección no es ruptura ni corrección, sino corrección. Así decimos, pero no se puede decir que la ruptura fue una corrupción porque no había nada corregido para romperse. Es decir, la ruptura es la ruptura del límite entre vasija de recepción y otorgamiento. Es la ruptura del límite entre las cualidades del Creador y la criatura. ¿Cómo se puede decir que eso es una destrucción? ¿Sí? Por eso, todas estas cosas son únicamente correcciones. ¿Dónde escribe que son solo correcciones? ¿Vos escuchás lo que dice? Pregunta, ¿qué significa que no estuvieron nunca corruptos? A veces nunca estuvieron corruptos. ¿Qué es lo que estaba corrupto? El deseo de recibir que se nos dio, se reveló que es con el fin de recibir. ¿Por qué esta revelación es una corrupción? También antes fue así, solo se reveló así con respecto a la criatura, que entonces cuando se revela la criatura puede trabajar con él. Por medio de eso, la criatura asciende hacia el Creador. Pregunta, ¿cómo describir? Como él dice, que ya fue de un principio, que si se reveló, ¿a qué se refiere que no estuvo corrupto? Que no hay corrupción. Dice, cada vez es la revelación, la disparidad entre el Creador y la criatura, que le da la posibilidad, una oportunidad de corregirse y acercarse. ¿Qué es corregirse que ahora se reveló? Esa disparidad ya existió, es la revelación con respecto a la criatura. que ahora ves. Bajate los lentes, ¿qué es lo que sacate los lentes, ¿qué es lo que ves? Y después pones los lentes, ah, eso no está bien, eso no está bien. Te dieron la posibilidad de ver y corregir. Y no que ahora se reveló y antes no estaba. Eso estaba antes, pero con respecto a vos no estaba. Entonces, ¿por qué dice que no estaban corruptos desde un principio? Entonces no se llama corrupción, que tenés la oportunidad, que por medio de eso te acercas al Creador. ¿Por qué le llamas corrupción? Entonces se revela la disparidad entre vos y el Creador. Eso es claro, no es una corrupción. No sé cómo decirlo. Si yo por medio de eso llego a la Dvekut en el Creador, entonces ¿por qué le digo corrupción? Es la oportunidad. Yo estoy contento con los malvados que se revelan. Yo estoy agradecido de eso. Vamos a revelar algo más que yo no lo llamo corrupción, que sino que a través de eso puedo acercarme a ti. ¿Qué? Vos ves esta buena comida, pero no tenés apetito. ¿No estás feliz que vos ahora sentís que tenés hambre? Esa explicación puedo entenderla por medio que el hombre avanza a la corrupción y tiene el conocimiento del mal. Eso depende del hombre, dice Rab. Pregunta, yo digo, ¿hay corrupciones que sí son corrupciones? No existe algo así. No existe algo que sobre eso vos podés decir que puedes maldecir al Creador por eso. ¿Qué es una corrupción que vos lo maldecís? ¿Por qué creo? No. Sino siempre que haces la corrupción antes de la corrección. Que vos, gracias con eso, te ayuda a que llegues a la plenitud, a la perfección. La perfección se acerca a ti y vos sentís la corrupción para que a través de la corrupción te agarres la soga y que subas a él para la corrección y la perfección. Pregunta, ¿y si yo no tomé la soga y yo lo desprecié, eso no es una corrupción? La dice, no, eso es un problema tuyo, no es que el Creador te da la corrupción, sino que te da la posibilidad de llegar a su plenitud, a su perfección. Pregunta, ¿cómo es eso que este asunto se clarifica desde el principio, que no hubo corrupción desde el principio? Si yo miro todas las oportunidades las cuales yo desprecié, como dijimos, que cada día que no se construye el templo es como si se destruyera, ¿cómo se puede hablar acerca de esas oportunidades que no son corrupción? Rabí dice, es una corrupción en ti, no desde arriba, que vos no prestás atención, que vos no utilizás todos esos medios que él te establece a ti. Pregunta, ¿eso sí es una corrupción en mí? Rabí dice, sí. No que el Creador te preparó esa corrupción, sino que vos no utilizás correctamente de lo que él te hizo. Pero entonces, ¿cuál tiene que ser mi actitud con respecto a esas corrupciones que yo revelo en mí? Utilizados como medio para la corrección, de elevarse. Bueno, continuamos y entendemos más. Yo entiendo de dónde ustedes están preguntando, pero no, esos son reclamos de niños. Sí, Mushi. Se puede decir que la destrucción es la mezcla entre Bina y Malhut, de recepción y otorgamiento. Rabí dice correcto. ¿Por qué hubieron dos destrucciones? Eso como acá, que hablamos dos partsufim. Dalet Gimel y Gimel Bet. Los dos templos, que el primero es sobre Mohin de Haya y el segundo de Mohin de Neshama. Por eso el primero fue mucho más grande su destrucción, mucho más significativa. Pero el segundo era más significativo porque es una salida por completo de la Kedusha. Mi pregunta, son dos lenguajes distintos sobre el mismo fenómeno. Este es en el lenguaje de la Kabbalah, toda esta ruptura que explica el Ari, Baal Sulam, y esto, Rab dice, hubo un parzuf, en todos los deseos estaban conectados, juntos, y con la intención, con el Creador, con el fin de otorgarle al Creador, en el grado de Mohin de Jaya. Eso era el primer templo. Y estaban en grandes luchas entre ellos y cada uno consigo mismo para permanecer en eso y no caer. Pero cada uno con el otro, igualmente ellos luchaban. Todo el tiempo el ego sube y sube y sube. Seguro que tiene que haber una ruptura, pero no, ellos no estaban en contra de eso. Ahí se rompieron. Bueno, Nabucodonosor y todas esas formas externas. Exilio. Es decir, una detención entre un grado y el otro. Ese parzuf se purifica. Llega la próxima vez. Es decir, salen al exilio, vuelven a una acción llamada la nueva expansión, como Ab y Sag. El segundo parzuf, que es el segundo templo, que es Sag de Ak. O no diga Sag, sino los reyes de Tanim. Bueno, los reyes de Dajgat es el primer templo, los reyes de Tanim son el segundo templo. Y también se rompe, pero ya finalmente no hay más. Se rompe todo en la forma que todos salen hacia, con el fin de recibir. Desde ese momento en adelante, excepto los cabalistas aquí y allá, todo el resto del pueblo entra en un estado del descenso, descenso, descenso continuado. Eso se llama el descenso de las generaciones, que igualmente vos no podés comparar esas generaciones que hubieron antes de la destrucción o la destrucción del templo, el primero, el segundo, o después del segundo que salgan del exilio. Eso igualmente son, las personas no son como nosotros, son mucho más conectados. La Kdusha todavía ilumina de lejos, de la retirada, el Partsuf que asciende de Tabugapé, todavía hay Zivugim, todavía hay iluminaciones de esas Zivugim de Nekudot, del Partsuf anterior que hubo, que se llamaba el templo. Van cayendo las chispas y salen los Partsufim de Nekudot, que todavía vos ves qué grandes personas que hubieron, inclusive después de la destrucción del segundo templo, qué libros han escrito, cómo escribieron Mishnah, Gemara, todos los Tosfot de todo tipo, libros que un montón de personas estaban en reconocimiento de la divinidad. No es que sucede de inmediato, sino es la retirada de Mohin y luces del Partsuf, como la purificación del Masaj. Es lo mismo. Entonces, hasta que llegamos a un estado en que casi oscuridad, los días del Ari, y también después de eso se continúa, pero en despertar desde abajo por medio del trabajo de Baal Shem Tov y Baal Asulam, y todas estas personas que hubieron desde Baal Shem Tov hasta Baal Asulam y Rav Kook, que realmente todavía comenzó un despertar desde abajo, de Baal Shem Tov en adelante. Y en nuestros tiempos ya Rabash era el último. Y mira lo que él escribió, cuánto que nos dejó. Todo el método de la corrección que nosotros nos nutrimos es de él. Pregunta, ¿qué se puede aprender? ¿Qué es lo que el cabalista puede aprender de eso que él conoce la primera ruptura, la segunda? ¿Él puede aprender cómo actuar en nuestro mundo? Rab dice, eso es la purificación de los partsufim. El primer partsuf sobre Mohin de Jaya como Ab. El segundo partsuf sobre Mohin de Neshama como Sag. Pronto, yo entiendo que es la mezcla entre Israel y las naciones del mundo, las cualidades de otorgamiento y recepción. Sí, las cualidades de recepción que también de Israel, de Rev Rav, que se mezclaron con Yashar Kel. Sí. Pregunta, no son las naciones del mundo. No tuvimos guerras en las naciones del mundo. Todos estos romanos y los griegos eran todos los judíos mismos. Lindos judíos. También la pregunta que usted dice que la generación que se destruyó el templo estaba en un grado, pero el odio era tal que, ¿dónde estamos nosotros? Somos como niños. Rabi dice, hoy no hay odio porque no hay kidusha. Si no te ilumina la luz, entonces tampoco no amás ni odias. Uno va como contraparte del otro, ¿entendés? Acá tenés problemas con alguien que vive acá en la calle contigua, no, pero con, si es tu vecino, sí puede ser. Es kedushá con respecto a Klipá. Pregunta, bueno, eso, ¿cómo, qué podemos aprender? Rab, que nosotros tenemos que aprender cómo acercarnos de forma delicada, anticipando la corrección. Pregunta, ¿el odio entre nosotros, entre el pueblo de Israel, puede ser más de lo que fue ahí? Porque los fenómenos en la historia, nosotros sabemos qué odio hay. Rabi, hoy en día nosotros podemos revelar el odio entre nosotros, hasta cuándo que se revele no lo sé, porque todos se encuentran ya al final del camino. Ahora ya es únicamente revelar. No hay casi odio entre nosotros, estamos desconectados. Es como tu vecino de la otra punta de la ciudad. ¿De qué, en qué es el, es tu vecino? Pero el vecino que está, vive cerca tuyo, eso ya es un problema. Entonces nosotros hoy en día estamos desconectados uno del otro y tenemos, y eso es bueno porque la ruptura ya se hizo y nos alejó uno del otro, que todos nos hacemos realmente como extraños uno al otro. Vos ves cómo los judíos empiezan a dispersarse en todo el mundo y no quieren estar conectados uno con el otro, relacionados. Quieren hundirse en los goyim, en las naciones del mundo, únicamente para, ahí, ¿cómo se diría?, diluirse en ellos. Y listo. No quieren nada más que eso. Es decir, nosotros tenemos que revelar la necesidad de la conexión, que no queda otra, que de lo contrario nosotros vamos a llegar a la conexión entre ellos por medio del odio y las naciones del mundo, que ellos van a odiarnos hasta tanto que nosotros vamos a estar obligados de conectarnos. Y si no, ellos van a traernos juntos a un campamento, a estos campamentos, campos de concentración. Si nosotros queremos alejarnos uno del otro, entonces nosotros vamos a aprender de otra forma distinta lo que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Pregunta, necesito una explicación. Si yo recuerdo correctamente, en el primer templo hubo odio únicamente entre los sabios, el pueblo no. El segundo era realmente el pueblo, y si acá se puede decir que es un odio por la inclusión entre las naciones del mundo de Israel, el odio va a ser de las naciones del mundo, entonces ahí se va a construir el tercer templo, ¿o no es correcto? Rabi dice, ahora ya no es odio. Como dice Baal Sulam, nosotros estamos dentro de un saco de nueces, que no queremos acercarnos ni estar relacionados, pero lo que sucede es que la providencia superior por medio de las naciones del mundo nos obliga a acercarnos. Las naciones del mundo van a hacer un trabajo simple, no van a obligar a estar juntos. En su odio, digamos, por ahora, a la fuerza nos concentran y nos apuntan y dicen, esta es la causa de todo el mal del mundo. Ellos ya hacen de nosotros como un grupo definido, como que si nosotros estaríamos en un solo lugar, como si fuera, eso es ahora, a la fuerza. Lo que va a pasar acá, si nosotros no vamos a hacer lo que nosotros debemos hacer, ellos lo van a hacer de hecho. Esta acción se llama que nos concentran en campos de concentración, nos juntan físicamente. ¿Por qué? Porque entonces de esta manera ellos sienten que con eso ellos hacen la acción de corrección, que de este estado, como ellos exigen que haya una corrección, si no de forma positiva, entonces negativa, pero ellos que obtengan la corrección. Si yo no puedo hacer algo que sea benéfico, entonces yo lo destruyo, simplemente. Por eso, estas acciones son realmente, están ante nosotros. Si nosotros no vamos a hacer lo que debemos. Yo estoy hablando justamente de Bnei Baruj. Que si nosotros no vamos a empezar, de hecho, de forma seria y rápida, a conectarnos entre nosotros más y determinar nuestra salida a la explicación a todas las naciones del mundo, primero a Israel y después a las naciones del mundo, eso es lo que espera. Yo puedo darte una imagen que se clarifica más y más. Lo que antes nosotros teníamos miedo de hablar, hoy ya se puede hablar. Pero esto es lo que está ante nosotros. Y Israel tiene un problema doble, porque fuera del odio de las naciones del mundo, hay un odio de los judíos que se encuentran en el exterior, porque ellos piensan que nosotros somos la fuente del problema, que si nosotros no vamos a existir, ellos van a estar tranquilos y la van a pasar bien. Yo espero que ellos abran fondos. ¿Quién quiere descender de la tierra de Israel? ¿Quién quiere salir de la tierra de Israel? Nosotros esperamos, lo arreglamos todo. Miles de millones van a invertir simplemente que nosotros dejemos y que nos dispersemos en todo el mundo. En todo el mundo. Van a pagar a todo tipo de países en silencio, algo que nos reciban y todo. Solo que no nos quedemos acá. Porque eso para ellos es, los pincha. Eso es lo que va a pasar. Y vos, si vos te fijas cómo que todo el mundo te odia, esto es una acción racional. ¿Para qué estás acá? ¿Qué obtenés de esto? Nada. Ustedes son judíos, saben arreglarse en todos lados, en todos los estados. Vayan, cada uno va a recibir ahí, no sé cuánto, $500,000. Y viaja, cómprate una casa, te vas a arreglar, las comunidades los van a recibir, y listo, hay países que te van a recibir. Adelante. Todos van a salir. Todos se van a ir. Vas a ver hasta cuánto que eso va a funcionar. Van a actuar de esa manera. ¿Cómo transformar una queja al Creador? ¿Por qué no despertas al pueblo de Israel? Que despierte al pueblo de Israel. ¿Cómo transformar una queja al Creador? ¿Por qué no despertas al pueblo de Israel? Al plegar al Creador de despertar al pueblo de Israel. Rabbi dice, yo no me fijo en eso. Yo no me dirijo a él ni de una manera ni de la otra. Yo me dirijo a él para que me dé la fuerza y la mente cómo yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y es al trabajo que él hace así o así, yo no toco. No quiero pensar en eso. No quiero pensar en eso. ¿Por qué hago crítica sobre eso? ¿Cómo vos así o así? ¿Cómo? ¿Quién es cómo ni quién sos vos? Es una ley de la naturaleza. Dio una ley y no se puede transgredir. ¿Qué? ¿Vos le vas a decir al planeta Tierra por qué me hiciste caer del árbol o el techo de la casa? ¿Cómo te dirigís a eso y le decís así? Eso es que vos descubrís una carencia por recibir la fuerza de otorgamiento, porque esta carencia lo empezás a producir con los amigos y te dirigís a la fuerza de otorgamiento que existe en la naturaleza. ¿Hasta cuánto que te falta vos en tu carencia? En esta fuerza puedes atraer como negativo, que atrae lo positivo, lo positivo, lo negativo. Pero el resto de los reclamos son reclamos que vos lo estás humanizando. Eso que la Torah habla en el lenguaje de los hombres, que así nos dirigimos y pensamos que de esta manera que nos dirigimos estamos como si fuera esperamos que nosotros vamos a pasar mejor. No va a ser, esto es a través de que te dirigís a él. Se llama Leit Palel. Vos te estás juzgando a vos mismo y por eso cambiás, y por eso el creador, el absoluto este, cambia hacia ti. Es porque vos cambiás y vos sentís la influencia de él hacia ti cambia. Sí. Ayer los amigos que estuvieron en Oxford, sentí muchos amigos sintieron una gran potencia emocional, y creo que si se lo podríamos transferir al pueblo de Israel, el oído se va a empezar a abrir. Rob dice, esperemos que hagan. Sin que empezó a hacer una película, Eli va a escribir unos artículos, Dudy va a escribir. Lo que nosotros podemos, nosotros tenemos que publicarlo con todos los medios. Inclusive comprar lugares ahí en internet, o inclusive en diarios impresos, en la medida de lo posible, que si va a salir algo que vale la pena. Cuando yo me encuentro de acuerdo a mi sensación que yo me acerco a los amigos, le pido a ellos tener fuerza, estar conectados con un solo hombre, un solo corazón. Yo pido tener las fuerzas por ellos como Israel. Nosotros queremos que el pueblo de Israel escuche. Rab dice, sí, podés rezar por eso. Pero no que a vos te parece que vos te dirigís al Creador, en realidad te estás dirigiendo a vos mismo. Pero la verdad, hay que tratar de buscar, Dudy, hay que buscar que seguro durante la historia hubieron escritos de los cabalistas que ellos advirtieron al pueblo, miren lo que puede pasar y lo que se acerca y lo que puede suceder. Vamos a tener cuidado, vamos a conectarnos, vayamos, hubieron así. ¿Escuchás? Sí. Busquen lugares así que conviene renovarlos y traerlos, porque esto es de los grandes cabalistas del pasado que así se dirigieron y escribieron. Conviene así hacerlo. Nosotros nos encontramos en una época muy crítica, muy especial. Yo espero que ustedes lo entiendan. Y también se aprende del estado de la corrección. Y con eso, Señor, con esto terminamos. Y hoy, a las 6:45, invitamos a nuestros amigos del Clima Mundial a conectarse en la reunión de Amigos Mundial. Hoy a las 18:45 hasta las 7:30. Gracias a los espectadores de la televisión y que tengan un buen día.
קורסים חדשים במכללת קבלה לעם. רגע, מה עם הצום?
לא אומרים. פסה קון אל לשונו, נושא איסי כאוי היו לשונו, אוי אס אל לשונו דל 17 de Tamuz. Nuevos cursos. El 23 de julio, Tel Aviv, Netanya, Petach Tikva, Rishon LeZion. Y el miércoles, el 24 de julio, y en Shoam. 1-700-509-209. De unión a uno, congreso en Moldova. Empezamos, invitamos a todos a un congreso en Kishinev, Moldova, al a kabbalah.info/convention. Con esto terminamos. Gilad, hoy en 6:00